Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche tenebrosa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
No te olvides que tú puedes participar directamente con nosotros de una forma muy, pero muy sencilla. Solo tienes que mandarnos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Tenemos tema para que tú también hagas tu comentario y nos des tu punto de vista acerca de que el diablo anda suelto. ¿Cómo es esto? Se cuenta que en el día de San Miguel Arcángel, el diablo precisamente anda por doquier, por lo que en la noche del 28 de septiembre se deben colocar cruces de pericón en las puertas de las casas y cosechas también para ahuyentar el mal. Hoy vamos a comentar de esta práctica ancestral con la planta que se usaba como incienso y como flor de ofrenda en las festividades dedicadas al dios de la lluvia y que actualmente se usa para ahuyentar el mal. Además, escucharemos relatos y situaciones espeluznantes. Queremos tu participación. Y ya tenemos aquí, en la línea desde Tijuana, a Sergio. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a Gina, Nacho. ¿Cómo están?
Saludos, amigo. Bien, gracias.
Listos ya para escuchar este tipo de experiencias.
Muy bien. Pues mira, hace ya unos días, no sé, un par de semanas, ya había mandado, les había mandado un relato por WhatsApp.
Sí.
De igual, pues no había tenido yo la chance de escuchar si lo habían leído o no, nunca me di cuenta.
Ok.
Pero mira, lo que quiero comentar es, bueno, son varias cositas, no es mucho y tal vez pues no sea gran cosa, pero yo nací en la Ciudad de México, yo vivía en el mero centro, Correo Mayor.
Muy bien.
Sí.
Sí, y yo me tuve que ir un tiempo a un pueblo de la ciudad de Aguascalientes. Este pueblito se llama Jesús María Aguascalientes.
Sí.
Allá vivían mis abuelitos.
Muy bien.
Este pueblo siempre se fue conocido, estoy hablando atrás en los 70s más o menos. Siempre fue conocido como el pueblo de las brujas.
Ah, ok.
Ajá. En estas casas de mi abuelita y la hermana de mi abuelita, pues tienen unas casas grandísimas. Ellas eran siempre de negocio, una tienda que tenían de abarrotes y todo eso. Yo primeramente llegué a escuchar historias de que, pues no sé exactamente en qué años, que había cristeros o algo así, que habían problemas de que pasaba gente y les robaban a los que tenían dinero. Y como mis tías o familiares de mi abuelita pues tenían negocios, decían que cuando sabían eso tiraban ese dinero en los baños, que antes se les llamaba letrinas.
Okay.
No sé si
sí, de madera, conocen. ¿No?
Ah, exactamente, uno, como unos pozos que pues estaba una tabla grande y estaban hoyos ahí.
Sí.
Y bueno, que ahí tiraban ese dinero, el oro más bien, lo que eran, ¿cómo se le llaman? Se me fue el nombre.
O sea, bueno, la letrina tenía la función como si fuera el WC.
Exactamente. Sí, exactamente.
Sí.
Y bueno, me comentaron que eso pasaba. Bueno, para ser un poco más breve, la mayoría de familias decían que ahí se veían fantasmas y no sé qué tantas cosas, escuchaban voces. Yo la verdad, lo único más fuerte que yo llegué a ver, y yo estaba muy chiquillo, dormía yo con mi abuelita en un colchón muy delgadito, pues prácticamente en el suelo, ¿verdad?
Sí.
Eran cuartos, pero en ese tiempo o en ese lugar se le llamaban piezas, porque eran muy grandes.
Sí.
Y se cerraban las ventanas y no se veía absolutamente nada se veía. Bueno, mi primera experiencia fue de que una vez empecé ya, según, no creo yo que estaba dormido, porque lo recuerdo todavía hasta la fecha, empecé a escuchar muchos murmullos, como gente quejándose. Lo primero que hice, volteé mi cara, puedes decir, hacia mi cabeza, hacia el frente, y vi la luz, o sea, vi los muebles, vi todo, y me asusté y me tapé, pues con la cobija me tapé la cabeza, pero seguían los murmullos. Entonces me destapo y veo lo que es al contrario, hacia la dirección de mis pies, y lo que era todo a lo ancho de esta pieza o de este cuarto era mucha lumbre, como digamos uno metro, metro y medio, dos metros, no sé exactamente de alto, y detrás de eso o entre eso se veían nomás como siluetas, y de ahí venían esos murmullos.
Okay. Eran siluetas, aunque parezca pleonasmo, pero negras.
Sí, exactamente, como negras, porque nunca vi yo así prácticamente que fuera una persona o algo, nunca vi nada de eso. Entonces empecé a mover a mi abuelita para despertarla, y cuando se despierta pues igual vio eso, y gritó, más bien asustó, pues me asustó más a mí, y gritó, y pues ya ella fue la que se levantó y fue y prendió un poquito que había ahí, y bueno, se desapareció todo eso. No había, digamos, no había rastros de que haya algo quemado, ni nada, ni olor, no había olor a nada. Y entonces ella me dijo, mañana muy temprano tenemos que ir a misa, dice, esas eran las ¿cómo se llama? Las ánimas del purgatorio.
No.
Yo en ese tiempo ni idea qué era eso, ni sabía yo nada, ni nada. So, bueno, total, no, yo ya estaba listo a las 5 de la mañana, porque a las 6 era la misa. Y ya fuimos y ella habló con el padre y dijo, el padre fue y pues como que fue a bendecir o algo, a poner agua bendita. Y bueno, de ahí pasó eso. Lo que yo después seguía viendo eran como llamaradas. Ya no habían voces, ya no habían más llamaradas de lumbre, grandes.
Sí.
Lo platiqué igual con mi abuelita y mi abuelo, y me decían, es que donde tú ves lumbre es porque hay dinero. Yo de niño, a mí no me interesaba dinero, pues estaba sí. Yo con ellos y pues yo no veía interés en eso. Pero era tremendo, o sea, de repente ver una llamada muy grande, lo primero que yo hacía era voltear a los lados para ver si se estaba reflejando algo, y sí, lógico, pues se miraban los muebles y lo que había. Cosas que nunca, hasta la fecha, ya soy muy adulto, y hasta la fecha nunca me pues nunca he sabido de qué se trató todo eso.
Sí.
Otras personas.
Oye, Sergio,
decían, mande.
¿Me das un segundito para hacer una pausa, amigo? Sí.
Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La materia no se crea ni se destruye, solo se recursa.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con estos relatos espeluznantes. Oye, pero aquí Sergio nos dice algo muy cierto. Se dice que estas flamitas, estas llamitas, podrían indicar que hay un tesoro. Él era un niño y obviamente no le interesaba ningún tipo de riqueza. Y continuamos contigo, Sergio.
Ok, gracias. Pues sí, miren, lo que después pasaba, después de que... Yo nunca miré siluetas ni nada, es solamente esa vez de que miré... Pues esa que me dijo mi abuelita que eran las ánimas del purgatorio, fue lo único. Pero todos los demás siempre salían ya sea asustados o hablando de cosas que sí veían. Mi mamá tenía una lonchería y al mismo tiempo era una cervecería, y pues igual el baño para el público era de lo mismo, de una letrina. Y allá era donde pasaban las personas que pues iban a orinar, ¿verdad? Los que tomaban cerveza ahí.
Sí.
Y me contó mi mamá que una vez entró un señor y entró y salió, rápido, sí. Y le pregunta a mí, siempre estaba mi mamá y mi tía juntas. Y le preguntaron, oye, ¿a poco ya entró el baño? No, dice, pero está ocupado. Y mi mamá dijo, no, pues no está ocupado. Dice, no ha entrado nada y nosotros estamos aquí. Dice, sí, está un señor de sombrero, vestido de negro.
Sí.
Y pues se quedaron como diciendo, pues qué onda, ¿no? Aquí no hay ningún señor con sombrero, nada de eso.
Sí, oye.
Ajá, y en el otro, en la otra casa de mi tía, también enfrentito de donde estaba ese baño de ellas, era lo que le llamaban un chiquero, donde tenían como dos marranitos.
Sí.
Y una vez yo tenía mucho miedo entrar allá, a pesar de que no veía yo nada, sentía algo que yo ya no quería entrar.
Y como que de hecho me hacía hasta correr de ahí.
Sí, sí, porque cuando yo me iba acercando, me pasó esto una vez, me iba yo acercando y los cochinitos empezaron a correr, 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 bien desesperado, como gritando alrededor de su, pues su lugar donde estaban, ¿verdad?
Sí.
Y yo empecé a sentir un escalofrío y no, pues me eché a correr y ya no me quedé. En ese mismo lugar, a una señora que le ayudaba a mi tía en la tienda, también comentó de que ya no quería ni trabajar ahí, ni siquiera ir al baño, porque una vez que entró le habían hablado por su nombre. O sea, son cosas en ese pueblo que han pasado, que, como digo, yo hasta la fecha no tengo explicación. Se veían en el cerro también así como bolas de lumbre, que nunca supe que fue hasta ya después de muchos años que me dijeron que eran brujas, pero pues yo no lo creí, porque pues eso, o sea, yo como siempre dije, pues si no veo algo, no estoy seguro de algo, pues no lo creo.
Sí.
Pero yo llegué a ver eso y pues nunca le puse mucha atención. Mi abuelito contaba de en una de esas calles, pues muy muy a la orilla del pueblo, que él lo vio y me lo platicaba, que también veían a una mujer muy bonita caminando hacia la orilla, fuera del pueblo.
Sí.
Y que él la vio, pero él no me dijo que vio la cara, sino que las historias de lo que dicen de esa mujer, que cuando volteaba tenía una cara de caballo.
Ah, caray.
Y dije, wow. Y bueno, tantas cosas que pasaban, que ese ha sido el único lugar donde yo me ha tocado ver cosas. No sé por qué me ha tocado a mí precisamente ver todo eso. Y pues igual, como te digo, Gina, son cositas cortas, pero son varias que sí me han sacado mucho de onda.
Claro.
Y una vez me encerraron. Una cosa que se me olvidaba, que es importante. No sé por qué desde muy niño,
sí,
me gustaba ir atrás de los de cuando se moría alguien.
Uh-huh.
Y hay una forma que tocan las campanas en la iglesia cuando es llamada de misa o cuando es una llamada de alguien que se murió.
Sí.
Y yo ya conocía ese sonido de las campanas cuando alguien murió. Y yo salía corriendo de la casa a la iglesia y según yo ayudarle al padre a agarrar la bondita o no sé cómo se le llama, donde tiene el incienso.
Sí.
Y siempre, y de ahí me iba atrás de toda la gente hasta el panteón. Siempre hacía eso, por varios tiempos lo hice.
Oye, no ya sé. Cuando creciste y pudiste tocar este tema ya con adultos, ¿qué reflexión tenían las personas que vivían ahí? ¿Estas brujas estaban ahí presentes? ¿Sí había efectivamente un tesoro o solamente era un mito?
Bueno, de mi familia, de los que sí vivían allá, sí aseguraban que sí habían brujas.
Okay.
Del dinero, entre mi abuelo y mi abuela tenían varias casas que a veces rentaban. Pues vas a creer que las personas que rentaban esas casas sí llegaron a sacar dinero.
Uh-huh.
De mi familia, nadie. Nadie nunca uh-huh. le tocó que encontrara dinero.
Pero sí.
Pero
lo intentaron.
Otra gente sí. No, la verdad no. Que yo sepa, no. Mi abuelo sí una vez me llevó a lo que le llaman un corral y me dijo, dice, mira, dice, aquí he visto lumbre y aquí hay dinero, y me puso a escarbar. Yo empecé a escarbar y como lo que sería, pues yo estaba chiquito todavía, y como un metro, yo creo, metro y medio, dos, no sé, salió como una tabla, digamos, como parecía como el tamaño de una puerta.
Uh-huh.
Y en cuanto sonó eso, porque estaba yo con un pico y pala, me dijo mi abuelo, dice, salte y pap, cúbrete bien la boca y la nariz. Porque me dijo que esas cosas despedían un tipo de olor, oxígeno, no sé qué, que era muy mortal.
Sí, gracias, sí.
Y bueno, y lo hice, pero nos esperamos un buen rato. Y ya después, ya regresé otra vez y saqué la tabla esa, y lo que encontramos fue puro carbón mojado, húmedo. Mucho carbón mojado, húmedo.
Bueno, entonces esto significaría que ese tesoro no era para ustedes.
Sí, exacto. Sí, exactamente, es lo que mi abuelo me dijo. Pero cuando yo les decía de la lumbre que yo veía, me decía, es que el dinero es para usted, me decían, porque en ese tiempo con mi familia nos hablábamos de usted todos. Y me decían, es que el dinero es para usted. Pero como dije, yo nunca tuve la intención de escarbar ni de buscar nada de eso.
Quizá también por eso Sergio te puso a ti a escarbar. Como creían que tú eras el indicado, entonces yo creo que más allá de que tú lo hicieras solito, sino que a lo mejor, pues si era destinado a ti, lo ibas a encontrar, pero pues ¿cuál? No lo encontraste.
Sí, no, porque yo nunca me dio por escarbar ni nada de eso. Y una vez que a mí me, de las veces que iba a la iglesia, y me gustaba también mucho subirme a tocar las campanas, y me encerraron, no sé si fue por de adrede o fue accidentalmente, me cerraron la puerta de abajo, y como son unas escaleras de caracol hacia arriba, hacia el campanario, y pues lógico, pues está muy oscuro. Bueno, en ese tiempo ni adentro no había luz, y ya iba yo bajando, y cuando llego hasta abajo ya me di cuenta que todo estaba cerrado y pues no se veía nada, y que me regreso corriendo. Pero en el momento que yo iba regresando, a mitad de las escaleras, vi un bulto blanco, blanco, así blanco, que estaba ahí nomás parado, y ya me paralicé, no sabía qué hacer, si regresar hacia abajo o subir, o no sabía qué. Y con el mismo miedo, yo me aventé hacia arriba, ahora sí que, como diciendo, tapándome los ojos, y corrí hacia arriba y me asomé por la orilla tratando de buscar a alguien, gritando que me abriera. Bueno, de esa vez, ese susto me enfermó, y mi tía o mi abuela mandaron llamar a una señora, que precisamente ella era una de las que decían que era bruja. Y recuerdo que me dio un líquido, un agua negra, 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 negra completamente, pero bien dulce, y me dijo, tómate esto. Y pues ya, yo me lo tomé y pues ya no pasó nada, no sentí nada ni nada. A la semana mataron a esta señora de un balazo.
Ah, caray.
Vaya, Sergio, sí. Pues nosotros te agradecemos muchísimo que hayas participado del programa y que estés pendiente, y que además pues ya se quede como testimonio esto que viviste.
Sí, no, pues muchas gracias. No sabía que me iban de veras a regresar la llamada. Y pues igual, cuando me acuerdo de otras cositas, pues estaré en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo que me dieron.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Perfecto, gracias, buenas noches.
Buenas noches. Pues es que siempre es súper interesante, bueno, estos recuerdos,
un cúmulo, Nacho, de historias que tiene Sergio, ¿no? Tantas vivencias desde pequeño. Bueno, ha vivido prácticamente, mi amigo, de todas las experiencias que se han narrado aquí. Por lo menos una muestra, ahí está, ¿no? Ya nos la dejó. Esperemos que más adelante continúe Sergio platicándonos más historias.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedo Fon 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Quiero platicarte un relato que sucedió. Saludos de aquí de Chihuahua. Esto sucedió en Cárdenas, Chihuahua, Lázaro Cárdenas. Todo comienza con el fallecimiento de una bebé. Esta historia me la platicó mi señora, le tocó vivirla a ella. Fallece esta bebé en un choque de auto. A esta niña se van a velarla a una casa de hermana de mi señora. Esa persona es abuela de esa bebé. Esta señora rentaba esa casa. Esa casa, el rentero le dijo que podía ocupar toda la casa menos un cuarto, que ese cuarto no lo ocupara, que ese cuarto estaba cerrado, que ese cuarto lo diera por perdido, que ahí no podía entrar ni nada. Entonces así fue el trato de esa casa. En esa casa ya se escuchaban ruidos anteriormente. Se escuchaba que golpeaban puertas, se escuchaban arañas, se escuchaban como cadenas. Entonces ya después que velan a esta bebé ahí, aumenta más los ruidos. La noche que velaron a esa niña, se escuchan muchos lamentos, se escuchan como balbuceos, como lamentos, se escuchan sonidos de cadenas, se escuchan araños, se escucha como que gente hablando, pero pues sin entender, ¿verdad? Sin entender, como quien dice algo claro. Van y termina, ¿verdad? La velación de esta bebé, y van y la sepultan. Al día siguiente se juntan en la casa para seguir en familia de ahí, todos, y siguen los ruidos y se quedan con la espina, ¿verdad? De pues por qué se escucha eso, por qué viene, de dónde. Entonces, ya ganándole la curiosidad, empiezan a checarse que los lamentos, eso de las cadenas, los araños, los ruidos, los gritos se escuchan de ese cuarto. Mi suegra fue de las primeras que se animó para abrir esa puerta, ¿verdad? Para derrumbarla, porque era un cuarto que tenía una puerta de madera, pero sellado. Y empiezan a tumbarla, y cuando tumban la puerta, descubren que sí, que en ese cuarto estaba lleno de cosas utilizadas para brujería. Se dan cuenta que hay unas bolsas negras llenas de cabezas de gallina, que hay unos frascos de vidrio, así como de café, con fotos de personas adentro, pero las fotos están así volteadas, cabeza para abajo. Entonces esos frascos y las fotos tienen como telarañas adentro, como monitos, muchas velas negras, muchas cosas. Entonces pues se dan cuenta, ¿verdad?, que ahí hacían como rituales, de ahí venían pues todos esos lamentos, esos gritos. Después preguntan a los vecinos de por ahí, o sea, ellos inmediatamente sacan sus cosas y empiezan a irse. Entonces empiezan a preguntar a los vecinos, y los vecinos les comentan que ahí vivió una señora, que esa señora, una anciana, que hacía brujería, que hacía trabajos. Entonces dicen que esa señora murió de una manera muy, muy cruda, de una manera que ella sufrió mucho. Dicen que ella en sus últimos momentos decía que no se quería morir, que porque el diablo se la iba a llevar. Supuestamente esta casa la renta, pues creo que es la hija de la señora. Esa casa se encuentra ahí en Lázaro Cárdenas, y se encuentra en una esquina. Esa casa siempre está sin rentar, siempre. Pero pues por lo mismo, porque mucha gente ya le ha tocado vivir ahí, escuchar cosas y
no aguanta.
Y pues va lo mismo. Este es mi relato, espero seguirles contando pues más, tengo muchísimo más que contarles y espero les guste. Saludos de Chihuahua.
Saludos hasta Chihuahua, por eso la advertencia. Esta habitación no la abran por nada, pero obviamente si ahí había todo lo que nos contaste, tenía que haber una consecuencia para la persona que viviera ahí y por eso sigue sin rentar. Las personas sí podrían llegar a vivir, pero pues se van rápidamente por esta misma situación. Y fíjate que nuestros antepasados decían que esta noche San Miguel Arcángel liberaba al diablo del infierno y los habitantes tenían que protegerse colocando una cruz de pericón en la entrada de cada casa y de igual manera hacerlo en las huertas, en las milpas, en cada esquina y en los corrales. Esto de una manera de protección. Este pericón es una planta que frecuentemente se ocupa para aliviar trastornos digestivos, principalmente pues estos dolores que te dan de estómago. Es una planta amarillita, pero pues la tradición señala que esta cruz, este pericón te sirve para hacer una cruz y ponerla en cada esquina. De esta manera se ahuyenta el mal representado por el maligno y se protege las casas, las cosechas, y esta es una tradición ancestral que todavía algunas personas la siguen al pie de la letra.
Así es, bueno, pues ahí está una forma de ahuyentar al enemigo. ¿Tú confías en esto? Bueno, pues ahí vamos a seguir comentando todas estas experiencias, todas estas fórmulas que se han dicho, ¿no? Son famosas precisamente porque mucha gente así las usa, mucha gente así conoce ese remedio. Ahí vamos a platicar más adelante de todo esto. Dice Kenia Susana, dice, en nuestra ciudad le llaman la Mactacihual. Sí, se les aparece a los hombres que andan en la madrugada borrachos, dice mi amiga.
Me imagino que se refiere a la mujer con cara de caballo.
Ajá.
Que estaba platicando nuestro amigo. Hola, buenas noches. Ahora nos vamos hasta Durango, donde ahí se encuentra José. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí, mire. Aquí estamos, aquí. Estamos de ganas aquí.
¿Qué tal está Durango?
Pues aquí, mire, con lluvias. Tenemos ahorita poca lluvia. Sí, ha habido mucha agüita. Es lo bueno.
Pero además hay peludomaníacos también por ahí.
Pues sí, hay dos, tres ahí que sí.
Ah, me parece perfecto. ¿Qué nos quieres compartir, José?
Mira, quiero contar un relato. Más que relato, pues fue algo pues que vivimos yo y mi familia de mi hermana, de una hermana que yo tuve que tiene 2 años que falleció.
Sí.
Apenas tiene 2 años que falleció. Sobre el relato es de ella, de que ella hace cuenta que mi madre nos dejó una casa, a ella y a mí, se dividió la casa y todo, y ella se dividió la casa a la mitad, y yo vivía acá enfrente, agarré mi parte y agarró su parte. Lo que pasa que con ella, siempre era, ella fue muy fiestera. Mi hermana falleció a los 35 años.
Joven.
Joven. Y siempre fue muy fiestera, fue muy... pues llevaban una vida no muy muy buena, que digamos, y todo. Y a pesar de todo eso, pues la operaron allá en la Ciudad de México de corazón abierto y todo. Y tenía que ir a otra segunda sesión y pues no hizo caso, o sea, se desatendió ella misma. Sí, aquí lo quiero contar que ya cuando ella estaba ya malita, que se sentía muy malita, pues yo le daba consejos y todo y nunca me hizo caso. Entonces, como yo era el hermano mayor, ella venía ya de las últimas veces, venía y me decía: oye, hermano, ¿sabes qué? Yo presiento que ya me voy a morir y quiero que cuando me muera aquí en el barrio, aquí afuera, quiero que me velen. Ese es el único favor que te pido, quiero que me velen y que me entierren con mi madre. Y yo le dije: no estés diciendo eso, hermana, dice, porque hay que echarle ganas y todo. Total, yo siempre para adelante y todo, ¿verdad?
Sí.
Y pues ella pues nunca hizo caso. Entonces a mí, a lo que voy, yo quedé muy impresionado porque una semana antes, como en eso de las, serían de las 3:30 de la madrugada, pasa como la casa de nosotros es esquina. Y siempre yo vi a una señora toda vestida de negro, fíjate, una señora ya grande de edad que venía tapada toda de negro hasta arriba, la cabeza, todo de negro. Entonces siempre pasaba la señora esa hora aquí, porque como es andador aquí el barrio, uh-huh. Es un andador, no es calle grande, entonces siempre pasaba a esas horas de la noche, y a mí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención cuando pasaba. Entonces yo me levantaba, hasta parecía hecho adrede que cuando pasaba se oían los tacones, y yo me levantaba y la veía, pero a mí lo que se me hacía raro que cargaba una bolsita negra. Entonces empezó a pasar como una semana antes de que falleciera mi hermano. Entonces pasaba, paraba aquí donde vivía mi hermana, porque ella tenía su puerta independiente de la mía, pues porque como dividimos la casa, entonces ella tenía pues su puerta por el otro lado de la esquinita, como la casa de la esquina. Sí. Y a la señora que pasaba, y a la señora nunca se había visto aquí en el barrio, esa señora. Entonces yo siempre que pasaba me quedé con la espinita y abría la puerta y me iba y me asomaba a la esquina, y la señora iba y se paraba enfrente de allí de la puerta de mi hermana, dice. Uh-huh. No tocaba la puerta.
Sí.
Y a mí se me hacía raro porque yo la estaba viendo desde la esquina, estaba ahí yo observándola, y nada más se balanceaba de un lado para otro la señora, o sea, como zombie se balanceaba. Entonces pues cada vez yo sí quise arrimarme, porque pues la verdad a mí no me da miedo tanto eso, o sea, me gusta mucho lo paranormal y todo, pero uh-huh. Tampoco quise arrimar, pues a la mera hora también sí da miedillo, ¿verdad?
Claro.
A esas horas de la noche que no hay gente, no hay nadie, pues sí, también sí me daba miedo, la mera verdad. Y no me atreví a arrimarme a preguntarle a quién buscaba o qué quería, pero sí se quedaba allí en un lapso más o menos de unos 5 minutos. Ya cuando veía que se volteaba, nunca le alcancé a ver el rostro, la verdad. Entonces me regresaba y me metía a mi casa luego, y volvía a pasar por aquí, pero cuando pasaba por aquí, yo por más que le quería ver el rostro y no se veía nada, dije, la mera verdad. Entonces eso fue como una semana antes de que falleciera mi hermana. La señora pasó toda la semana. Entonces al día siguiente que vino mi hermana, yo le dije a mi hermana, le dije, oye, le dije, aquí pasa una señora de noche, fíjate, está llegando allá a tu casa. Le dije, lo que se me hace raro que ni te toca y ni hace nada y nomás se balancea. Ya me dijo mi hermana, no me estés diciendo eso porque me da miedo, no me estés diciendo eso. Uh-huh. Yo le digo, es la verdad, o sea, yo no sé qué onda. Y es cierto, como dice toda la gente, pues ya cuando uno previene que dicen que se va a morir, mi hermana me volvió a decir, es que sabes que me voy a morir. Uh-huh. Le digo, no te digo eso, usted no diga nada de eso. Dice, al contrario, échale ganas y pues la verdad. Y en una noche que se quedó aquí mi hermana, antes de que falleciera, aquí convivió con nosotros ya tardecito, volvió a pasar la señora, y le dije yo a mi hermana, le dije, mire, venga para que vea cuál señora es, vengan, y le dije a mi esposa también, vénganse para que vean a la señora que les estoy diciendo. No, pues no quisieron asomarse, la verdad, les dio mucho miedo, no quisieron asomarse ni nada, y como dice uno, pues hasta pasó la semana, la señora, como le digo, y todo. Yo, en una de esas de desesperación de las últimas veces, me puse a seguir la señora, pero ya cuando se iba, y me fui atrás de ella siguiéndola,
sí.
Pues iba caminando calles y cuadras y cuadras, y más para adelante se me perdió, fíjese, ya le perdí el rastro, así increíblemente, como que se desapareció, y me asusté, ahí sí me asusté yo mucho, la verdad. Entonces ya después yo vine y pues ya le platiqué a mi esposa y todo eso, y pues ya la semana, no queriendo, pues mi hermana falleció. Lo que pasa que yo tengo un hermano y una hermana, no se le cumplió lo que ella quería, de que la velaran aquí en el barrio y la sepultaran con mi papá. Pues mis hermanos tomaron otra decisión más rápida, y pues nos hizo lo que ya quería.
Su última voluntad, ajá.
Pues, su última voluntad, exactamente. Entonces aquí el detalle es de que cuando ella falleció el primer día, así como le estoy diciendo real, a las 3 de la mañana, 3 y media, eran casi las 4.
Uh-huh.
Aquí pues estaba en temporada de calor, mucha calor aquí donde me tocó. Entonces yo, por estar agüitado por lo de mi hermana que falleció,
sí,
me quedé acostado en la puerta de la entrada, pero como como abrí la puerta para que me entrara aire porque no alcanzaba a respirar bien, se andaba mal por la muerte de mi hermana, la verdad. Uh-huh. Entonces me acosté en el piso y sentía rico el aire que me daba, nomás que posicionaba a mi esposa y todos me decían, oye, vas a dejar la puerta abierta, pero está peligroso de que vaya a pasar alguien o te vayan a hacer algo. No, así la voy a dejar, yo quiero estar aquí, quiero estar yo pensando así cosas que, pues sí, ¿verdad? Entonces lo que me pasó, a lo que voy, es de que a esa hora, como le digo, casi a las 4 de la mañana, me despierto, pero cuando me despierto así dormido en el piso, enfrente de mí de la puerta estaba una perra negra, pero muy grande la perra, que nunca se había visto tampoco aquí en el barrio. Uh-huh. O sea, una perra, pero me estaba cerquita, así acostado así junto conmigo por la afuera de la calle de la puerta, pero me estaba como cuidando. Entonces cuando me despierto yo y lo veo, pues me asusté.
Claro.
Me asusté porque pues algo, o sea, inusual de que pues a qué onda, y no sabía yo si moverme rápido o algo, digo, me va a morder o se me va a echar encima. Es como una perra tipo pitbull, pero grandotota. Sí. Muy grande, y se me quedaba viendo así a los ojos, haz de cuenta que de ojos a ojos así, y la verdad no sé, en ese momento no supe qué hacer, moverme rápido, me le quedé viendo y se me quedaba viendo así como poniéndome mucha atención, así como cuidándome, yo la sentí como cuidándome. Entonces para eso pues ya le hice señas a mi esposa y todo, y ya se pararon, me paré y la perra se... Ya cuando le estaba hablando a mi esposa, sí la alcanzaron a ver y todo, la vieron. Pero ya cuando me paré y mi familia se asomó así para afuera para verla, ya se había desaparecido, ya no estaba. Uh-huh. Algo muy, muy, muy así, muy raro.
Raro e impactante, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una perra ahí que quién sabe de dónde salió? Además, ese tipo de perros regularmente los cuidan mucho sus dueños, porque se sabe que, pues en un momento dado, ya cuando se alteran, son muy, muy peligrosos, ¿verdad?
Así es, exactamente. Y entonces fue el primer día que enterramos a mi hermana, la sepultamos. Uh-huh. Y el mismo día, en la madrugada también, ya un ratito después de que pasó eso, sí, en acá donde estaba dividida la casa, por donde vivía ella, se empezaron a ir cosas que tiraban, empezaron a pegarle la pared y luego empezaron a rasguñar la pared. Y entonces eso sí lo oímos todo, porque tengo niñas chiquitas, pues todo nos despertó, los ruidos y todo, sabiendo que pues ya no vivía nadie ahí, pues había fallecido, nada más vivía ella sola.
Sí.
Entonces, todos salimos corriendo por la puerta, pues asustados porque pues ya no había nadie ahí y todo. Y a los siguientes días igual pasaba lo mismo, se oían muchos ruidos, se oían muchas cosas y que le pegaban a la pared. Entonces yo me armé de valor, agarré la llave y me fui y me metí. Entonces yo cuando me metí, da la casualidad que pues los focos no prenden y ni había luz ni nada, o sea, no sé, un momento, ¿cómo te puedo decir? Me metí a checar todo, me bloqueé, me senté en la silla del comedor y, sí, y la verdad no sé qué pasó, porque pues la mente es muy supersticiosa y sí, se empezaron ahí muchas cosas que hablaba ella y todo, y no me pude levantar de la silla, me quedé como bloqueado.
Sí.
No me pude mover y pues nomás helado, todo el cuerpo lo sentía todo helado, y imagínate pues sin luz también.
Claro.
Sin nada. Pues al último, no sé ni cómo al último me dio valor de levantarme y me salí, pero todavía hasta la actualidad siguen pasando cosas, se caen cuadros, se oyen todavía voces, ruidos. A las niñas mías les avientan los muñecos, las almohadas. O sea, todavía en el día tú ves cosas que se saca uno de onda. Entonces, pues ya fuimos a hablar con el padre de aquí de la comunidad y todo eso, pero no, pues el padre no quiere venir aquí a bendecirme la casa ni a ponerle algo de ayuda a mi hermana o algo.
Sí. Pero ¿cuál es el motivo que da él de no querer ir?
Lo que pasa es que aquí mi hermana aquí en el barrio, en la comunidad, pues no era una persona muy buena mi hermana, porque siempre hacía y metía gente, pues no gente buena. Entonces toda la comunidad, yo creo, pues hablaron con el padre y pues le dijeron cómo era mi hermano.
Ah, okay. Te lo pregunté porque me imaginé que a lo mejor él ya sabía lo que ocurría y entonces, bueno, hubiera sido por temor a lo que ahí sucedía, pero no, más bien era por la razón del comportamiento de tu hermana.
Así es, y de todos modos yo le comenté todo lo que les estoy contando, le platiqué al padre, pero y no sé, pues mucha gente, yo ya he investigado así por aquí y he hablado, oiga, pues que una señora negra que pasaba, no, yo no he visto nada, yo nunca he visto nada, o sea, no, la verdad, pues no, y qué casualidad, pues que nada más yo vi a la señora, nadie sabía nada. ¿Así? Y mucha gente pues dice que pues a lo mejor era mi mamá que vino por mi hermana y que también se la llevó, o sea, son relatos que cuento también aquí la gente.
Claro. Híjole, amigo, pues qué experiencia tan fuerte, dura para ti, ¿no? Porque a fin de cuentas es la pérdida de tu hermana y que sientes ese remordimiento de que no se cumplió su última voluntad. Pues no queda más que hacer oración por ella, que descanse en paz y, amigo, hay que seguir la vida. Muchísimas gracias, José.
De nada, muchas gracias por haber compartido esta experiencia.
Que tengas excelente noche. Nos vamos a una pausa y nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Algunas mujeres se enamoran con un beso o un florazo. Para todas las demás, existe Mastercard.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Raquel Díaz nos dice que ella nos está escuchando en Querétaro y que vive muy cerquita de Los Arcos, un lugar emblemático de Querétaro. Yo creo que ahí es de los sitios que debes visitar cuando vayas a este estado, y qué bueno que estás aquí, gracias por reportarte.
Sí, saludos también a Darwin Hernández, y no te creo que estés ahí en Querétaro. A ver, mándanos una foto, a ver si se puede.
Oye, dice que vive cerquita de Los Arcos, entonces qué tal que vas corriendo, te tomas la foto y regresas.
Órale.
Aquí te esperamos.
Hoy no estará peligroso. No, verdad, ahí en Querétaro hay pura gente linda.
Sí, Nacho, nosotros cada año íbamos en la etapa en la que Juan Ramón estaba al frente del programa. Cada año en noviembre íbamos a hacer una transmisión desde Querétaro, y así, durante 10 años mínimo. Y entonces, por supuesto que
muchísima gente,
que
muchísimos
la gente
seguidores.
De allá es peludomaníaca, ¿eh?
Y eso que sí. No había redes sociales, Gina, ¿eh?
Ándale, nada que ver, ¿eh? Olvida. También vámonos a Aguascalientes, donde ya tenemos aquí a Arturo. ¿Cómo estás?
Ay, buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
¿Cómo estás?
Sorprendió su llamada.
Aquí respondiendo a tu comunicado que quieres contar un relato.
Sí, claro. Ya en algunas ocasiones les había comentado alguno. Yo soy de aquí de Aguascalientes.
Zoom.
Que me pasó en el Cerro del Muerto.
Ah, okay.
Pero esta vez les quiero comentar otro que me pasó cuando estaba niño. Tendría como unos 7, 8 años. Y me pasó ahí en la playa. Fue algo bien, bien extraño. Ahorita lo van a escuchar.
A ver, venga de ahí.
A ver.
Mira, resulta que el relato que me pasó aquí en el Cerro del Muerto, no sé si paradójicamente, yo tengo un primo hermano que crecimos como hermanos, la verdad, o sea, siempre juntos, de la edad, oriundos de aquí de Aguascalientes, nos llevamos un año de diferencia. Yo tengo 45 años ahorita, él tiene 46. Y él venía a mi casa, yo iba a la suya, y así viceversa, ¿no? Pero siempre como hermanos.
Sí.
En aquella ocasión, estábamos en la playa, en Bucerías. Es creo, una playa que está entre Guayabitos y Vallarta, por ahí en medio. Yo recuerdo, la verdad.
Sí.
Okay. Y háganme cuenta que íbamos siempre en las tardes a la alberca. No era un hotel a donde llegábamos. En aquel tiempo se acostumbraba más llegar a los búngalos, que son como una especie como de casas que se rentan amuebladas para que la gente llegue ahí a vacacionar.
Claro, sí.
Entonces, siempre íbamos en las tardes a la alberca y llegaba una niña, siempre se metió a la alberca y estábamos él y yo, y estaba ella. Ella era un poquito más chica que nosotros, como un año o dos, y nosotros teníamos 8 años, esa niña tendría como unos 6, por ahí, o si nosotros teníamos 9, tendría 7, por ahí más o menos, no recuerdo bien. La cuestión que de estar ahí todas las tardes, pues viéndonos, ¿verdad?, que siempre cuando llegábamos nosotros ahí a disfrutar de la alberca, llegaba esa niña, y su nombre no se me olvida, porque años más tarde nació mi hermana, y a mi mamá le gustó ese nombre, se llamaba Nancy.
Sí.
Entonces, al platicar con ella, nosotros, oye, pues vamos a sacarle plática a la niña, sí, se ve buena onda, y estaba muy bonita. Yo recuerdo que ella estaba muy bonita. Y ya cuando nos hicimos, por decirlo así, amigos de ella, nos contó que se llamaba Nancy y que vivía en Guadalajara. ¿Y ustedes de dónde son? No, nosotros somos de Aguascalientes. Ah, no, pues está bien, esto y lo otro. Total que resulta que un día cuando nos vimos en la mañana ahí en la alberca. Y nos dice a nosotros, muchachos, ¿saben qué? Yo ya me voy a ir. Hoy en la tarde ya regresamos a Guadalajara con mis papás. Ah, no, pues está bien, no, pues. En aquel tiempo no había ni celulares, ni WhatsApp, ni redes sociales, ni cómo pedirle su Facebook o su WhatsApp, algo así, ¿no? Entonces, pues sí nos dio tristeza porque era una niña muy buena gente. Perdón, es que estoy medio emocionado por la llamada.
Ah, ya estuvo, no te preocupes.
Y total, que nos dice, yo hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, me regreso con mis papás a Guadalajara. Ah, no, pues también, no, pues sabes que nos dio mucho gusto conocerte. Pues sabíamos que ya no nos íbamos a volver a ver de antemano, ¿verdad?
Sí.
No, pero me dio mucho gusto conocerlos, son muy buena gente, esto, lo otro, bla, bla, bla. No, muchas gracias, Nacho. ¿Dónde Gina y Nacho?
Sí.
Sale del albergue. Había dos complejos de búngalos, un lote al lado derecho y otro al lado izquierdo, por así mencionarlo. Y en medio había un pasillo, como lo puede haber en las escuelas o en las instituciones que están por ahí, las escaleras que divide dos edificios. ¿Dónde se le ocurre a mi primo? Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a seguirla para ver en qué búngalo está, y en la tarde le damos la sorpresa y llegamos a despedirla. Ah, fíjate que se me hace muy buena idea. Sí, no, estaría excelente, vámonos. Entonces ella se sale y se mete en ese pasillo que dividía los dos complejos de búngalos. Bueno, la gente que sabe lo que es un búngalo, es una casa, tiene la entrada por el frente, atrás nada más estaba el patio donde estaba el lavadero y los tendederos para colgar la ropa mojada.
Sí.
Nos vamos atrás de ella, siguiéndola sin que ella se diera cuenta. Y yo recuerdo perfectamente que iba adelante, mi primo va atrás de mí agarrándome los hombros, vamos ahí. Entonces se mete al pasillo, yo estoy así asomándome en la esquinita y da vuelta a la izquierda del otro lado del complejo de los edificios, pues de los búngalos. Entonces corremos rápidamente lo que es el pasillo, que serían que no sé, unos 20, 25 metros, rápido llegamos. Y me asomo hacia la izquierda, hacia donde ella dio vuelta. Entonces volteo y me dice mi primo, se me hace bien curioso porque lo recordamos todavía. Y dice, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo.
Claro.
Y dice, ¿dónde? Me dice, ¿dónde está? Le digo, no, es que no está. ¿Cómo que no está? Se acaba de dar vuelta. No está, te estoy diciendo que no está. Entonces él ya valiéndole gorro, o sea, si nos viera o no, sale a la parte de atrás de los bungalows, se asoma y ve que nada más está una barda, se veía, no estaba ni enjarrada, de puro ladrillo, donde era la parte de atrás de todos los patios de los bungalows. Y nos volteamos a ver así como diciendo, ¿y luego? Caminamos Gina y Nacho, o sea, dijimos, a lo mejor por ahí, no sé, hay una salida de emergencia, uh-huh, una puerta que da hacia un búngalo, a lo mejor ahí se metió ella, a lo mejor el de nosotros no lo tiene, pero a lo mejor este sí. Caminamos toda la barda de principio a fin y no había nada enfrente, uh-huh, en un baldío que era como una media luna, un baldío feo así ya, sin arreglar ni nada, uh-huh, o sea, no había lugar hacia donde ella se fuera.
Caray. Una niña fantasma.
Desapareció.
¿Qué pasó? O sea, ¿quién era? ¿Por qué la vimos? Platicamos, convivimos con ella. Años más tarde, y ahorita ya nosotros como adultos, o sea, lo reflexionamos y decimos, oye, tal vez a lo mejor la niña ahí se ahogó, le pasó algo, se quedó su espíritu, no sé, sí, y se quedó con las ganas de regresar a su casa, porque ella ese día nos dijo, yo hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, me regreso con los papás a Guadalajara. Uh-huh. Ah, no, está bien. ¿Y dónde nace todo este relato? De la idea de mi primo decir, vamos a seguirla para darle una sorpresa a nuestra amiga y despedirla.
Vaya sorpresa, que los sorprendidos fueron ustedes.
Sí.
Sí, la verdad, sí.
Vaya.
Nos quedamos así de, ah, ¿y luego? Y en ese tiempo, pues ahorita, bueno, ahorita les digo, ya somos personas adultas, con esposa, hijos, casi nietos, y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y los dos llegamos a la misma conclusión, tal vez era un alma perdida por ahí, que ahí se quedó su espíritu, no sé, pero en serio, o sea, no puede ser cierto, o es increíble, que si conviviste, platicaste, la viste, se metía a la alberca, o sea, sea un fantasma. ¿Cómo?
Es que ahí es lo que a uno nos sucede cuando vive este tipo de experiencias. ¿Cómo pudimos platicar con esta persona? ¿Cómo la vimos normal? Uh-huh. Y es algo que no entendemos, pero sucede. Y te agradecemos, Arturo, que aquí lo hayas dejado como un testimonio de esta niña fantasma.
Pues yo soy un pelo de humenaco de corazón. Estoy muy agradecido porque van dos relatos, los dos que me han pasado, y también una vez mandé un audio que cuando tocaron el tema de los sueños, sí, yo soñaba mucho a mi suegra. Uh-huh. Que ella me decía a mí, véndeme la casa. Se vendió la casa, sí, la rescaté de la hipoteca y se pudo vender, pues la vendían sus hijas.
Uh-huh. Ok, sí lo recuerdo. Oye, Arturo, pues nos da muchísimo gusto que hayamos tenido estas comunicaciones y por supuesto que vamos a seguir platicando. Te deseamos excelente noche.
Igualmente, Gina y Nacho, un gusto y un saludo para todos los peludomaníacos.
Hasta luego, amigo, muchas gracias.
Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Con continuamos con situaciones increíbles, insólitas, pero ustedes y nosotros sabemos que pueden ser ciertas. Y vámonos también con relatos hasta Monterrey, donde ya tenemos aquí a un amigo. Buenas noches, Uziel, ¿cómo estás?
Hola, Gina y Nacho, buenas noches, muy bien, gracias, ¿cómo están ustedes?
También aquí listos para que tú también nos cuentes algo espeluznante. Venga. Allá en el Meritito Norte.
Sí, señor.
Gracias, gracias. Bueno, esta historia me la contó uno de mis mejores amigos. Okay. Yo soy de Orizaba, Veracruz.
Sí.
De hecho, bueno, por cuestión del destino estamos en Monterrey, ¿verdad? Pues soy originario de Veracruz, todo se suscitó en esta pequeña ciudad que, bueno, ahora es Pueblo Mágico. Y mi amigo, que se llama Iván, su papá había fallecido recientemente. Y bueno, una reunión entre amigos, estaba uno de sus mejores amigos, de mi amigo Iván. Él se dedica a la panadería. Y nos contó lo siguiente: él trabajaba en un súper que es muy famoso en Orizaba por el tiempo que ha permanecido, a pesar de, pues, las nuevas empresas que llegaron y todo eso, ¿no? Sí. Este súper se encuentra, de hecho, cerca del río que atraviesa Orizaba, y a lo mejor algunos de los maníacos que estén escuchando, pues, podrían saber qué súper es. Bueno, él trabajaba en la tarde y pues salía en la madrugada. Nos comenta que esa vez acabó como a las 3 de la mañana. Y bueno, por lo general siempre salía a las 10 de la mañana, pero como hubo una situación de un problema de una máquina, pues ya no tenía por qué seguir trabajando. Ya estaba todo listo, ya no podían hacer más. Cuando sale, bueno, el clima de Orizaba es húmedo, en ese tiempo era por ahí de estas fechas, octubre, y era el clima en esa temporada es húmedo, está la neblina hasta abajo, va uno caminando, pues no ve nada, o sea, solamente caminando es como se va viendo como que por dónde va pasando uno. Él lo que comúnmente hacía era irse caminando a su casa, pero antes pasaba a la famosa Alameda de Orizaba, que es muy grande, se sentaba un rato y se fumaba un cigarro y pues seguía su rumbo, ¿verdad?, hasta su casa. En esa noche nos comenta que, bueno, él llega, se sienta a la banca y pues él estaba tranquilo, ¿no? De hecho, él no es así como miedoso, no es así como que le den alguna otra reacción de que se pueda escuchar como que de miedo. Entonces él llega, se sienta en la banca y pues prende su cigarro y está tranquilamente pues contemplando así que el panorama, todo con neblina, ¿no? Y en eso escucha que alguien se acerca caminando, y pues tú sabes, Nacho, que cuando es de noche, pues no, bueno, todos los ruidos se perciben más, ¿verdad?
Sí.
Entonces llegó y, bueno, empieza a escuchar que alguien va caminando, inclusive escucha una rama que nos comenta como que tronó, de que la pisaron. Y en eso se sienta junto de él un señor, pero él así como que pues no le tomó ese momento de importancia, porque pues, a lo mejor es una persona que me va a pedir algo, pero pues voy a como ignorarlo, ¿no? Y cuando como que voltea de reojo, porque no volteó así fijamente, sino volteó de reojo, se da cuenta que es el papá de mi amigo Iván, que había fallecido 3 días atrás, ¿no? Inclusive nos dice que le llamó por su nombre porque lo conocía y le dijo: hola, ¿cómo estás, Oscar? Él, cuando oye eso, pues se quedó paralizado, o sea, como que en parte le sorprendió que lo llamara por su nombre, y por otro lado se quedó en shock porque dijo, pues, y apenas falleció hace tres días, inclusive yo fui al velorio, y solamente le dijo: por favor, Oscar, tranquila a mi hijo y a mi esposa que estén tranquilos, que estoy en otro plano y estoy bien. Se levanta y dice que él vio, o sea, él vio cómo realmente se levantó de la silla, pero no le vio como en ese momento, no sabía si salir corriendo o calmarse o estaba en shock. En eso sintió como se levanta y se va caminando y se perdió entre toda la neblina. Y eso fue lo que nos contó, y pues algo que pues le llamó mucho la atención, que nos comentó: yo en mi vida había visto a una persona que ya había fallecido, y sobre todo, o sea, cómo es que rompió una rama, porque yo escuché que rompió una rama.
Uh-huh. No, además, cómo, o sea, se comunicó y le dio este mensaje.
Uh-huh, así es, y aparte que pues, o sea, él nos jura que lo vio, o sea, materializado, pues, uh-huh, una persona normal, ¿no?
Sí.
Esa es la historia que quería contar. Bueno, no sé si se puede dar otra muy rápido.
Claro.
Porque esta me la contó mi abuelita. Mi abuelita ya, gracias a Dios, tiene 90 años.
Ah, qué bendición.
Y sí, gracias a Dios, todavía sigue con nosotros. Y ella llegó a Orizaba de un pueblo de Oaxaca.
Sí.
Y se establecieron en Orizaba y estaban viviendo, me comenta antes, cerca de un cerro que es muy famoso, que es Escamela. Y tenían su casita de madera y pues partes de lámina, partes de esa que es como de chapopote, igual una lámina. Entonces ellos tenían su casita y su hermanito chiquito, y esto no sé si algún pelodomiaco pueda reforzar lo que voy a contar a continuación, porque él lo dejan al bebé en una cuna. Había, me comenta mi abuelita, que había luna llena. Y en ese momento, no sé cómo se estaban haciendo o a dónde habían salido, que dejaron al bebé solito en la cuna, y creo que estaban ellos afuera de la casa. Y en eso, cuando entra mi bisabuela, llega y el bebé ya estaba muerto.
Mm.
Y lo más sorprendente, y es a lo que voy, es que tu hermano, el más chico, por así decirlo, el más chiquito,
sí,
le dijo: mamá, papá, dice, yo vi cómo entró la luna y se comió a mi hermanito.
¿Cómo?
Es algo que yo le preguntaba a mi abuelita, pero igual no sé si a lo mejor algún palomino que pueda hablar después, comentar al respecto. A lo que voy es, ¿cómo un niño dijo, se metió la luna y se comió a mi hermanito? ¿Cómo dijo, entró, vi como el rayo de, no sé, el rayo, o sea, o el resplandor que entraba, lo mató, no sé, pero él dijo, entró la luna y se comió a mi hermanito? O sea, es como que algo así medio extraño, que
sí,
hasta la fecha no me lo ha sabido explicar mi abuelita. Y pues su hermano ya falleció, su hermano el que les comento falleció ya de grande, pero
sí.
Sí, es un misterio de que, bueno, que a mí me sigue sorprendiendo, y trato de como que darle la explicación de que comió.
Sí, cómo hizo esa relación, ¿no?
Ah, así es.
Entonces, oye, ¿cuántos años tenía el pequeñito?
Pues estaba recién nacido, por lo que me dijo mi abuelita. Tenía,
ah, no, el que dijo de la luna.
Ah, ya, tenía como mi tío. En ese entonces me dijo que tenía como 3 años.
Ay, mi abuelita pequeño.
Me dijo que tenía 3 años, o sea, 3-4 años más o menos. El niño que, o sea, mi tío que dijo, la luna se comió a mi hermanito.
Ajá.
¿Y esto ocurrió en Veracruz?
Sí, en Orizaba, Veracruz, de hecho, de ahí es donde somos, y así estuvo la situación con estos relatos que les comparto.
Pues aquí ya dejaste el planteamiento para que amigos que nos escuchan en Veracruz, que por supuesto tenemos muchísimos, si han sabido algo parecido, que se reporten y también lo platiquen.
Así es, Gina. Pues muchas gracias por tomar mi llamada, y gracias por escuchar. Saludos a todos los peludomaníacos y a toda la gente de Orizaba, que bueno, se extraña siempre estar fuera de su ciudad natal, ¿verdad?
Sí, así es, amigo, sí.
Pero siempre la llevas en tu corazón.
Así es. Muchas gracias, Gina, y muchas gracias, Nacho.
Hasta luego, amigo, que estés muy bien.
Sí, que estés muy bien. Saludos.
Muy bien, gracias. Hasta luego, saludos.
Hasta luego, mi querido amigo.
Fíjate que cuando dijo del pequeñito que había fallecido, pues rápidamente yo pensé en las brujas, ¿no? ¿Cuántos relatos sobre esto nos han comentado? Pero el hermanito que dijo es que la luna entró y se comió a mi hermanito.
¿Qué significa? Que entró algo como muy luminoso, algo brillante, y algo le hizo a su hermanito. Él lo interpretó como que se lo había comido, ¿no?
Y que era la luna. A lo mejor vio esta bola de fuego que hemos sabido que son las brujas. Y entonces él, pues 3 añitos, estaba chiquito. No pudo más que decir que la luna había entrado y se había comido
a su hermanito. Pues sí, Gina, esas cosas inexplicables. Muchísimas gracias, Uciel. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Tal vez no mataría dragones por ti, pero sí los miraría feo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos los comentarios, todo lo que tú nos quieres participar. Ya sabes que este es el momento especial en el que tú puedes platicar esas experiencias que, por increíbles que parezcan, sabemos que son ciertas, y por supuesto que hay un espacio para que tú lo hagas. Antonio, ahorita que hablaron de Veracruz, en especial de Orizaba, se cuenta que hay una casa embrujada a tal grado que, según, si te quedas a dormir o pasas toda la noche, ahí te la regalan. La cuestión es, ¿de quién es esa casa? ¿Quién te la da? No sé si sea verdad, pero eso cuentan. Sí, ya tiene muchos años que lo han platicado, de esta casa de Orizaba, Nacho. Uh-huh. Que la propuesta está en que si tú te pasas toda una noche ahí, la casa es tuya. La cuestión es que no solamente depende esta decisión que tú tengas de pasar la noche. Te puedes quedar tú ahí adentro y dices, de aquí no me sacan. Pero, según esto, hay entidades que te sacan, literalmente, de esta casa, y por eso no te puedes quedar.
Uh-huh. O sea, tú dormitas o te quedas clavado en el sueño.
Y de repente ya no
supiste. Ya estás afuera.
Uh-huh. Y te sacaron.
Sí, o probablemente te cae una gran pesadez que, por mucho que no quieras dormir, te arrastra y te llevan hasta la puerta. Eleazar Rivera, saludos. Eso de la casa ya se desmintió. Dice, ¿dónde lo desmintieron, mi querido Eleazar? ¿O cómo sabes? Ha habido llamadas aquí, ¿no? Que nos han platicado de precisamente de una, no sé si sea la misma o sea otra casa, pero nos han platicado de ahí. Es más, nos invitaron a ir. Nos invitaron a pasar una noche espeluznante. A ver.
Hola, buenas noches, Ginita, Nachito.
Hola, Clau.
Mi primo me contó una historia. Se trata de que cuando él era chico, estaba durmiendo y sintió una mano que empezaba a subir por arriba de su pecho y le tomaba el cuello y lo empezó a ahorcar. Dice que era una mano huesuda, con uñas largas y no tan peluda. Y empezó a ahorcarlo, y él con un manotazo lo echó para el lado y logró sacárselo de encima. Y después dice que lo hicieron levitar unos cuantos centímetros de la cama y cayó al suelo. Nunca lo va a olvidar, él estaba muy asustado y fue genial. Bueno, para él no, pero se me hubiese ocurrido a mí, hubiese sido genial.
Para él, ¿no?
Les deseo muy buenas noches, que mañana sea un bonito día. Se despide la Clau. Adiós.
Adiós, mi querida Clau. Gracias por tu comunicación y por esta pequeña historia.
Y además, Nacho nos envía una foto. Dice: miren, aquí mi sorpresa.
¡Qué bárbaro! ¿La mandó Clau?
Sí, dice, ¿qué les parece mi sorpresa? Bueno, Clau, muy ingeniosa.
Sí,
dice, bastante. Dice, la sorpresa, la foto del recuerdo.
Más bien me parece hasta un meme. Gracias, Clau, por supuesto que sí. Y dice aquí Rick Blacklion, Nachito, ¿puedes preguntar si alguien vio las luces rojas al oriente de la Ciudad de México ayer por la noche? Más o menos por Lagunas de Chalco, allá en los límites con Tláhuac. Bueno, pues ya que lo estás diciendo, mi querido Rec, ¿ustedes lo vieron? En esa zona de Chalco, de Tláhuac, ¿pudieron observar algo raro, algún fenómeno anómalo en el cielo? A ver, me gustaría mucho que ustedes se reportaran, los amigos que están por allá y nos están escuchando, para saber si fue algo general.
Mira, ahorita que estábamos escuchando a Uciel, que nos contó este relato de su abuela, uh-huh. Aquí ya estamos teniendo reacciones. Buenas noches, yo también soy de Orizaba, y cuando el chico mencionó el cerro de Escamela, también pensé que su relato sería de brujas, ya que cerca de ese cerro se han reportado avistamientos de brujas y también de ovnis. También en esa parte de la ciudad tiene muchas leyendas. Entonces uh-huh. Yo creo que lo que el pequeñito se refería, pues a lo mejor si era esta bola de fuego, una bruja. Uh-huh. Y mira, aquí nuestro amigo es de Orizaba y dice, sí, lo conozco. Perfecto, oh, este lugar.
Bueno, pues ya va saliendo. Qué bueno que ustedes pueden participar y compartir con nosotros, porque pues de eso se trata, de eso se trata, de hacer una gran comunidad y entre todos vayamos sacando testimonios de eso que se llama fenómeno sobrenatural.
Así es, Nacho. Y es importante a la hora que ustedes dicen, oigan, ¿saben de este lugar qué ocurre? Porque alguien nos puede estar escuchando y sentirse identificado, ¿eh? Aquí también estamos hablando estos arcos de Querétaro, que, bueno, se cuenta la leyenda, su construcción ocurrió gracias al amor que sintió un marqués hacia una monja, Sor Marcela. Entonces, aquella monja que dijo, no, yo no renuncio, pero entonces se hizo este acueducto. ¿Pero qué representan los arcos de Querétaro? Bueno, se erigen como, yo creo que estos arcos, los más importantes, y ya se considera un monumento histórico de esta ciudad de Querétaro, ¿no? Constituye un referente para la distribución de agua potable y surge precisamente de esta leyenda de amor. Entonces el marqués buscó en los alrededores de Querétaro la fuente que haría surtir este preciado líquido, y entonces fue como una ofrenda, un regalo, un reconocimiento a esta monja. Entonces, bueno, ahí esto es importante. ¿Cómo funcionaban estos arcos? Yo creo que es de los acueductos más altos de todo México, ¿eh? No solamente de Querétaro, sino de todo México. Y este acueducto está formado por rocas volcánicas, la construcción terminó pues allá por el siglo XVIII, 1735, y el acueducto de Querétaro llegó a suministrar agua con un caudal de 26.000 litros por segundo. ¿Cuántos arcos son los que tiene? Bueno, pues es que estos arcos son 74 arcos y miden 23 metros. Yo creo que es un impresionante monumento, y además, pues si te imaginas sobre qué base o cuál fue el motivo de su construcción, pues parece impresionante, ¿no?
Claro, es algo bastante romántico y me parece muy muy bien, está buena la leyenda, está buena la historia. Hola, buenas noches.
Hola, Nacho, buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre, amigo?
Javier Román Cepeda, para servirles.
Ah, mucho gusto, amigo Javier. Gracias por estar aquí. ¿Desde dónde nos llamas?
Vamos a Puebla.
Muy bien, hermano. ¿Y qué nos quieres platicar?
Ah, mire, hace casi, bueno, ya mi abuelito va a cumplir 10 años de fallecido.
Sí.
Y pues ahora en esas fechas de Día de Muertos, precisamente el 2 de noviembre. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Está, bueno, ve que a veces andamos de parranda y eso, ¿no?
Sí, sí.
Aquí con los amigos. Y entonces, pues, igual, andábamos ahí con los amigos y fuimos a una discoteca acá en Amozot. Uh-huh. Y, pues, ya era bastante noche, ¿no? Ya ahí andábamos. y pues estaban un poquito tomados mis amigos y eso.
Okay.
Y pues igual mi abuelito estaba un poquito enfermo, pero uh-huh. pues igual nosotros nunca sabíamos o nunca pensamos que pues que ya estaba un poquito delicado, ¿no? Entonces igual pues acá en la casa hacemos la ofrenda.
Sí, sí, sí.
Ajá. Bueno, hicimos la ofrenda y eso. Y pues mi abuelito siempre le gustaba poner su ofrenda acá en su casa.
Sí.
Y poníamos veladoras y unas velas y veladoras. Pero siempre nos decía mi abuelito que pusiéramos veladoras para las almas olvidadas, ¿no?
Sí.
Pues que les iluminara su camino.
Okay.
Y precisamente ese día salimos de fiesta con los amigos y eso. Y pues nosotros nunca imaginamos que, bueno, lo que nos iba a suceder, sino que dice, pues vamos a tu casa, ya a la casa acá con tus abuelitos. Y ya llegamos a la casa y eso. Y llegamos y estaba prendido todos sus veladores y eso de mi abuelito. Y pues cuando ellos pues nunca pensamos que platicar de mis bisabuelos
uh-huh.
y de toda esa familia de ellos,
sí.
de mi abuelito, o recordarlos, es que hasta se me pone chinita la piel ahorita.
¿Por qué, amigo?
Volver a acordar.
Sí.
¿No? Y pues empezamos a platicar de mis bisabuelos, que cómo se llamaban y así. Uh-huh. Y pues igual, ya que estábamos platicando de ellos,
sí.
y pues dicen que cómo se llamaban, y pues mis bisabuelos pues se llamaba Isaac, y mi bisabuela pues se llamaba Mari, y pues mi abuelita Mari,
uh-huh.
Nos quería mucho a todos sus nietos y sus bisnietos y sus hijos. Entonces sí. pues estábamos platicando, pero precisamente cuando estábamos platicando de ellos, aquí en el cuarto donde estábamos,
uh-huh.
Había unos vidrios, así que había una mesa de vidrio.
Sí.
Y estábamos platicando como si nada. Y cuando empezamos a platicar, que nos dan un palmazo, pero bien, bueno, escuchamos clarito que pegaron así, ¿no? Así uh-huh. en los vidrios.
Sí.
Y pues cuando escuchamos de los vidrios,
sí.
Bueno, ahora sí que hasta la borrachera a mis amigos se les bajó.
Sí.
Y ya dice, ¿qué fue eso? Digo, pues no fue nada. Y dice, ¿cómo no? Y dice, todos escuchamos que nos pegaron ahí en lo de los vidrios.
Sí.
Digo, no, en serio, que no fue nada. Y créanme que ya, pues nosotros teníamos que irnos a la casa de mis papás,
uh-huh.
porque aún vivíamos con ellos.
Sí.
Y créanme que nos dejaron acá, tanto a mi hermano Israel como a mí.
Sí.
Nos dejaron acá en la casa de mis abuelos y nosotros ya por respeto pues ya no nos pudimos ir a la casa de mis papás.
Ajá.
Y mis amigos,
sí.
pues hasta la borrachera se les bajó y dicen, ¿saben qué? Mejor nos vemos mañana. Y ya cada quien agarró para su rumbo.
Sí.
Sí. No, y créanme que fue así como que algo que hasta ahorita se me pone chinita la piel de volver a recordar.
Claro.
Pero igual, imagínese, mi abuelito falleció ese mismo año.
Ajá.
En diciembre.
Sí.
Entonces, pues sí, no sé, fue algo a la vez bonito recordar uh-huh. a mis bisabuelos.
Sí.
Y pues igual algo triste porque pues igual no sé qué, si venían por mi abuelito o no sé, porque igual pues mi mamá soñaba mucho a mi bisabuela y a mi abuelito.
Sí.
Y a sus hermanas de mi abuelito, que le invitaban una taza de café.
Uh-huh. ¿Y no crees que haya sido como una especie de lección para que ustedes se acuerden de que estos días, pues, aunque a veces no se trabaja, son precisamente como para recordar a nuestros difuntos, ¿no?
Sí, precisamente, porque pues igualmente mi abuelito nunca le gustaba que nosotros trabajáramos o él trabajara
uh-huh.
el día primero ni el 2 de noviembre.
Así es.
Él igualmente, como tenía sus hijitos que habían fallecido y celebran el Día de los Niños.
Sí.
Entonces se lo dedicaba todo ese tiempo se lo dedicaba a ellos. ¿No?
Okay.
Y pues sí, fue algo así bonito, pero a la vez algo con miedo, ¿no?
Claro, pues sí.
Y sí, igualmente, y precisamente al siguiente año, igual el mismo día 12 de noviembre.
Sí.
Bueno, acá en Amozó se llaman mayordomías, ¿no?
Ajá.
Allá en la iglesia se les llama.
Sí.
A ese día se empieza a doblar desde el 31, las 3 de la tarde, así. Y pues acá se divide que por decir, la mayordomía, no sé, de algún cristito, de alguna virgencita, se va a la iglesia a tocar las campanas. Y a nosotros igual, pues que nos toca a las 3 de la mañana. Precisamente a las 3 de la mañana que nos toca ir a subir ahí al campanario.
Sí.
Y ya que estábamos tocando las campanas, ajá, sentimos un miedo así, pero no nos volteábamos hacia el panteón, uh-huh, a ver que si es que no veíamos algo extraño, ¿no?
Claro, sí.
Sí. Y al, oye, subir el caracol,
ajá,
mande.
No, sí, es que te iba a preguntar a quiénes les tocó ir, o sea, a ti y a quién más.
A mis hermanos, a mi hermano Fernando, a mis papás y a nosotros.
Sí.
Entonces, pues sí, nos tocó ir a tocar ahí las campanas.
Okay.
Cuando estábamos tocando las campanas, pues sí, no veíamos nada extraño como así en el patio, pero se sentía como que una fuerza o así como que miedo, ¿no? Uh-huh. Escalofrío.
Sí.
Y sí, al pasar en lo del caracol, ahí en lo del coro,
sí,
sentíamos un escalofrío que hasta se nos ponía bien chinita la piel, ¿sí?
Uh-huh.
Y ya después terminamos de tocar de eso de como las 3:30 de la mañana, y pues nos fuimos a la casa de mis papás. Igual iban mis amigos, porque pues siempre hemos tenido amigos de infancia, ¿no? Desde pequeñitos. Y pues igual le decimos, pues vamos a la casa, vamos a tomar un cafecito y un pan, ¿no?
Sí.
Y dice, pues sí, vamos. Y ya llevamos allá a la casa de mis papás. Y cuando vamos llegando, le dice mi mamá a mi hermana, oye, Tere, ¿puedes ir a poner café? Pues ya se ve un poquito de frío. Dice, sí. Y ya cuando va a poner el café, cuando nosotros escuchamos que tiran los trastes en la cocina.
Sí.
Ajá. Y como si hayan rompido vidrios. Uh-huh. Nosotros nos quedamos pues así de que ¿qué es lo que pasó, no? Y nos echamos a correr a la cocina, pues a ver qué es lo que había pasado, si es que no, mi hermano no se había caído o tirado cualquier cosa.
Sí, sí.
Y cuando llegamos a la cocina, no había pasado nada.
Órale, qué raro.
Sí. Y nosotros nos quedamos como que, entonces, ¿qué fue lo que se escuchó?
Uh-huh.
Y pues igual nos quedamos como que, ¿qué fue, no? Pues igualmente, fue a las 3:30 de la mañana, fue cuando dicen que, bueno, cuando nuestros familiares ya parten a su lugar de descanso, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y sí, fue así como que, no nos explicamos qué había sido. Y sí, igualmente agarró a mis amigos, ¿saben qué? Pues ya mejor nos vamos a descansar. Pues igual sí, lo mismo. Y sí, fue así como que algo sorprendente, ¿no?
Sí, claro.
Que no se haya pasado igualmente en esas fechas. Y mi abuelito pues igualmente no tenía mucho de fallecido. Él había cumplido un año precisamente, iba a cumplir un año de fallecido.
Ajá.
Y él siempre esperaba a sus... las almitas del Santo Purgatorio, siempre les dedicaba una cera, porque les decía que les pusiéramos para las personas que eran olvidadas.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Y pues sí, siempre hemos contado con esa protección de las almitas olvidadas, ¿no? Porque uh-huh, igual hay que recordarlas, ¿no?
Claro, amigo.
Y sí, y no sé si tengamos otros. Bueno, si puede contar otro relato, ¿no? Sí, sí, es cortito.
A ver, venga.
Sí, le digo, hace precisamente un año igual de esta, ¿sí?, temporada,
okay,
en el mes de diciembre, nosotros tuvimos que irnos para la casa de sopas, porque pues esto de la enfermedad, entonces tuvimos que ir para allá.
Uh-huh.
Y en Navidad, precisamente el 28 de diciembre,
sí,
estábamos descansando y ya
eran como eso de las 3 de la mañana.
Sí.
Y estábamos durmiendo y pues mis hermanos, bueno, mi hermano me contaba mucho que pues allá que se escuchaba mucho el muerto. Uh-huh. Y a la llorona, y yo nunca les creí. Yo no les creía, yo decía, no, pues no es cierto. Y no es cierto. Y cuando vamos, bueno, cuando llego allá a la casa, estamos descansando y empiezo a escuchar un lamento. Así, pero detrás de la calle.
Sí.
Y pues ahí en mi cuarto, donde nos estábamos quedando, quedaba al lado de un terreno, ¿no?
Okay.
Y cuando vamos, empiezo a escuchar el llanto, pero así bien clarito, ¿no? Un llanto de pena, de dolor. Y cuando escucho, se para el llanto a donde estábamos durmiendo, precisamente a donde estaba nuestra cabecera. Sí. Y nada más escuché que un lamento y un suspiro, pero de dolor. No, que hasta se me pusieron los cabellos de punta.
Ya me imagino, amigo.
Sí, y se despierta mi esposa. Me ¿sí? dice, ¿qué pasó? Le digo, no pasó nada. Acuéstate. Y pues precisamente a que agarro a mi niña, no tenía mucho de nacida, que la agarro, la abracé y que me esperé todavía como una hora en dormir. Uh-huh. Porque pues sí fue algo sorprendente escucharla y pues igual. Yo nunca le había creído a mis hermanos ni a mis papás.
Sí.
Y hasta que no me pasó, no fue como creí. Sí.
Ok.
Y así es un año.
Muy bien, hasta que no te pases cuando empiezas a atar cabos y dices, no, pues sí, sí existe, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, ya estamos a punto de terminar. Que tengas una estupenda noche y espero que no sea la última vez que charlamos.
Claro que no, don H, igualmente hay muchos relatos acá en Amozoc que créanme que me gustaría contarlos.
Bueno, pues
vamos a ver.
¿Cómo no? Claro que sí.
Y los escuchamos.
Saludos.
Escucho siempre acá en Amozoc, acá en Amozoc Puebla, las escuchamos siempre, mis hermanos y yo, acá en el trabajo. Estamos trabajando y escuchándolo siempre.
Muy bien, amigo. Pues excelente noche.
Igualmente, que pasen bonita noche y que descansen.
Igualmente, amigo.
Pues
Javier,
se nos quedan relatos, comentarios y audios pendientes, pero esto nos da pie para invitarte al día de mañana, que sigamos con lo que nos apasiona a ustedes y a nosotros. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Así es, gracias por acompañarnos, que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.